Arranca El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Bienvenidos.
Iniciamos el programa con una banda originaria de Perú, conocida como Nova Lima, que nos presenta su tema Yo Voy. Se trata de un colectivo originario de Lima, Perú, que fusiona géneros como el rock, pop, salsa, reggae y música electrónica. Por cierto, el video que acompaña esta canción muestra imágenes maravillosas de Perú, su gente, paisajes, tradiciones ancestrales. En esta edición 2020, Perú es el país invitado al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y sin duda, una de las vivencias más placenteras es conocer una ciudad, una región o un país a través de sus platillos más representativos, los cuales encierran anécdotas, historia, y expresiones culturales. Por lo que esta mañana te invitamos a conocer Perú a través de sus aromas, ingredientes e influencias culturales que le han convertido en una de las gastronomías de mayor importancia en América Latina. Hoy nos tocó trabajar desde casa y lo hacemos con mucho gusto. Guadalupe Estrella en la producción y en este micrófono, Alonso Torres. Gracias a José Luis Vázquez en cabina de transmisión y Eduardo Ornelas en la asistencia de producción. Enviamos un fuerte abrazo al público que nos escucha a través de las emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan en otros estados o países a través de internet. Y desde luego a quienes nos escuchan a través de nuestro servicio de podcast.
Perú es el país invitado de honor al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y es una ocasión propicia para conocer su importante producción cinematográfica y su riqueza cultural. Y qué mejor manera que hacerlo a través de su gastronomía, considerada una de las más importantes de Latinoamérica, para lo cual el día de hoy conoceremos el libro México, Perú, Gastronomías Milenarias, en la voz de su autora Ingrid Iribarren, que en esta ocasión rescata las riquezas, similitudes y diferencias de dos de las cocinas latinoamericanas más reconocidas por su historia y gran variedad de propuestas culinarias. México-Perú Gastronomías Milenarias hace un recorrido por la historia, los ingredientes y sabores presentes desde las culturas prehispánicas, las influencias coloniales, las cocinas de convento, los aportes africanos, las migraciones, la comida casera y la comida de la calle. Su autora señala que en el caso de la aportación de los países asiáticos a la comida peruana, se destaca la cocina Nikkei, con influencia japonesa, y la cocina Chifa, matizada por ingredientes y procedimientos de origen chino. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10 y conoce la riqueza gastronómica peruana y diversas expresiones de la cultura del país invitado de honor al Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Saludamos con gusto en la línea telefónica a la autora de este libro que conoceremos el día de hoy, México, Perú, Gastronomías Milenarias, Ingrid Iribarren.
Te agradezco muchísimo, pues estamos muy contentas con esta publicación y que, como bien lo mencionas, Alonso, encierra la historia gastronómica de los dos países más importantes de esta parte del continente en cuanto a gastronomía se refiere, que son México y Perú. Pues no olvidemos que México y Perú desarrollan culturas propias 3.000 años antes de la llegada de los españoles, y los imperios mexica e inca que encontraron los recién llegados, pues poseían características que los hacían únicos y originales. Y no obstante, fue el arribo de los conquistadores lo que terminó de cimentar las identidades que nos acompañan hasta hoy. No puede negarse que los nuestros son países en los que el mestizaje forjó una manera propia de sentir y de vivir. Y probablemente, Alonso, ese es uno de los elementos que ha agregado tanto sabor a nuestras comidas como hospitalidad a nuestra gente. Y me atrevería a decir que el otro elemento es el amor indestructible que tanto mexicanos y peruanos mantienen por su paisaje natural, por su entorno, por su pasado. Y sin esa fuerza espiritual que emana de las naciones más antiguas, pues no hubiéramos llegado a lo sublime que significa hoy en día cocinar o comer en México o en Perú. Y probablemente esta misma fuerza es la que me ha impulsado a realizar este libro, que es fruto de la razón y de la pasión que ambos pueblos me inspiran.
¿Cuáles son algunos de los ingredientes o platillos que tienen un origen prehispánico en ambas culturas?
Bueno, si nos ponemos a pensar además en qué nos hermana como países, sería el maíz, el chile y el cacao, que son insumos que nos han acompañado pues en toda esta trayectoria. El maíz, por ejemplo, desde la cultura prehispánica, ha ocupado un lugar privilegiado en el sustento diario de los pobladores de México y de Perú. Los antiguos mexicanos consideraban incluso haber sido creados por este grano ancestral, el maíz no era solo un alimento, sino parte de toda una cosmología, y debido a ello cumplía funciones diversas en sus rituales agrícolas. Por ejemplo, antes de entrar una guerra o emprender construcciones de edificios públicos, se debía de esperar a que hubiera culminado el periodo del cultivo o el periodo de cosecha. Y si nos remontamos a textos históricos como el del Popol Vuh, se menciona incluso que los dioses crearon al hombre en su cuarto intento o a partir de una mezcla de maíz. Según los olmecas, era el eje central del mundo, de la cual dependía todo el orden del universo, y esta razón pues explica que las deidades asociadas con el maíz aparecieran en esa época. Ahora, si nos vamos a Perú, en Perú el consumo estaba reservado a las élites. En culturas como la cultura inca o la cultura tiahuanaco, los pobladores entregaban la producción del grano como un tributo a la nobleza, y para los incas el maíz, tanto como la papa, han sido claves en el control de todo lo ejercido por el Estado, ¿no? Entonces, es todo este proceso maravilloso que tiene el maíz, y si nos remontamos ahora al cacao, que cacao quiere decir comida de los dioses, este producto ha tenido dos trayectorias distintas al haber sido domesticado en Mesoamérica y en la Amazonía, lo que ha dado dos tipos de cacao con sabores y niveles de amargura distintos, el criollo en Mesoamérica y el forastero en América del Sur, según el historiador Vela. Y, por ejemplo, la planta del cacao se empieza a usar del año, si mal no recuerdo, 1200 a 400 antes de Cristo, y prueba de ello son los residuos encontrados en vasijas de madera olmeca. Y antes de la conquista se estableció una fuerte conexión también con la figura femenina y el cacao, y esto también es visible en el Popol Vuh, donde se menciona la existencia ya de una diosa del cacao. Por supuesto, con el paso del tiempo y con la conquista, se trajo una preparación diferente por la aportación de nuevos insumos que llegaron de España, y en México perdió su valor ritual y religioso y fue incorporándose a la cocina popular en diferentes platillos, por ejemplo, como el mole, ¿no? Entonces, es también importantísimo el cacao, tanto como el maíz y los chiles. Tenemos, durante miles de años, los chiles fueron objeto de intercambio entre centros agrícolas del Nuevo Mundo, llegando a extenderse a parte de América del Sur y del Norte. Y al igual que el cacao y el maíz, fueron parte del tributo que el Estado exigía a sus ciudadanos, esta práctica que se llevó a cabo hasta la colonia. Y el chile además fue parte de las ofrendas dedicadas a los dioses. Entonces, pues es muy rico todo lo que encontramos en la historia de este caminar de 3.000 años de estos dos países, y que nuevamente con todo ello vemos que hermanados estamos.
Otro elemento que me llama la atención, particularmente en el caso de la gastronomía peruana, es la papa. Es un elemento fundamental y está presente con una gran diversidad también.
Bueno, el Perú es un país muy afortunado en ese sentido porque cuenta con más de 4.000 variedades de papa. La domesticación de la papa se origina cerca del lago Titicaca, y después de la conquista la papa además viaja a Europa. De España pasa a Italia, luego a Inglaterra, para llegar a Alemania en el siglo XVII. Y se dice que inicialmente no fue bien recibida, ya que era del indígena vencido, y con esto la tenían muy denigrada. Y pese a que llegó, por ejemplo, a Francia en el siglo XVI, los franceses la usaban para alimento de animales domésticos. Y es a finales del siglo XVII cuando surge un gran personaje, Parmentier, que era nombrado en la época napoleónica, fue nombrado en la época napoleónica como inspector general para introducir el consumo de la papa en Francia y en Europa. Él era farmacéutico y agrónomo, quien, viendo todas las bondades, trató de convencer a los franceses de su consumo y además al resto de Europa, ¿no? Ya que era considerado pues como un insumo no apto. Y a él le tenemos que agradecer que la papa hoy en día tenga un lugar primordial en la gastronomía europea también, ¿no? ¿Qué serían los europeos sin la tortilla de papa o las famosas papas francesas que acompañan los diversos platillos franceses en su diario cotidiano, ¿no?
Esto nos habla también de cómo ambas culturas han aportado a la gastronomía internacional algunos ingredientes, como el caso del jitomate o el aguacate, o como ahora lo mencionas, la papa.
Eso es lo lindo de todo ello, ¿no? Todo lo que nosotros hemos aportado del mundo, y también cómo nosotros hemos recibido insumos que han cambiado nuestra gastronomía, porque sin lugar a dudas, pues con la conquista llegan insumos de Europa que no teníamos o que teníamos desconocimiento de ellos, y por eso es que se genera una gastronomía tan rica y tan completa, con toda la gastronomía en ambos países, ¿no? Porque justamente si hacemos todo un recorrido de nuestra gastronomía, analizamos en este libro además las mezclas, las influencias coloniales, las cocinas de convento, los aportes afro, las migraciones, todo el bagaje cultural que albergamos desde el siglo XIX, cuando nos convertimos en república. Y también revisamos los utensilios, las técnicas ancestrales que le han dado tanta personalidad a los alimentos de nuestra tierra, desde los procesos precolombinos hasta las costumbres y los implementos que nos acompañan hoy en día, ¿no? Como por ejemplo, podríamos mencionar las ollas de barro, los peroles, los molcajetes. Todo ha sido una palanca fundamental en la creación de los platos que nos identifican con el mundo.
Hoy que estamos conociendo la gastronomía de Perú, escuchemos una pieza más a cargo de la banda peruana Novalima, que ahora nos trae Camote.
El Expreso de las 10.
Buena, de repente hocico se quedó. María del Carmen estaba buena, de repente hocico.
Continuamos con esta conversación que realizamos con Ingrid Iribarren, autora del libro Perú, Gastronomías Milenarias. Algo que me llama la atención es que gracias a la gran personalidad que tiene la gastronomía peruana o la gastronomía mexicana, han podido integrar ingredientes de muy diversas procedencias, pero sin perder su propia personalidad.
Exactamente. Sin lugar a dudas, México y Perú han seguido cada uno su propia trayectoria, pero han encontrado puntos en común en sus líneas históricas, ¿no? Porque ambos somos, como lo mencionaba, pasado ancestral con culturas propias, así como también hijos de la conquista y de la colonia y producto del mestizaje y la migración. Entonces, todo esto nos hace tener una gastronomía con una personalidad muy marcada y muy definida. Perú justamente es muy rica en su gastronomía por la llegada en diferentes etapas de esclavos, luego llegan los japoneses, luego llegan los chinos, que llegan a trabajar en las diferentes haciendas azucareras o algodoneras. Y las comunidades han sido muy amplias y es por eso que existen estas fusiones. Cuando existe la fusión con Japón es la comida Nikkei y con la comida china se forman los famosos chifas, que es una gastronomía más enfocada a la comida china cantonesa con la fusión peruana, que crean estos maravillosos lugares que hoy son parte pues del ADN de Perú, porque ir a comer comida china, ir a los chifas, está hecho para todos los presupuestos y para todos los paladares, ¿no? Puedes encontrar chifas muy sofisticados como chifas de comida corrida, en donde diariamente puedes comer por 15 pesos un platillo muy suculento que encierra toda la gastronomía con ese toque oriental que la verdad ya se me está haciendo agua en la boca de solo pensarlo.
También se dice que el mole es el platillo más mexicano por excelencia. Pero Fernando del Paso, en una entrevista que le hice hace algún tiempo, comentaba que los ingredientes que podemos encontrar en un platillo de mole proceden de al menos 12 culturas diferentes.
Sí, es una maravilla porque justamente podríamos decir, me atrevo a decir que el mole es justamente una fusión de toda esta riqueza de gastronómica que ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Sin lugar a dudas, pues con el mestizaje, con todo lo que llega de España, se crea ese platillo que además es complicadísimo de hacer y yo aplaudo a quienes los hacen porque creo que encontraron un sabor perfecto, ¿no? Con tantos ingredientes que lleva, ese agridulce que tiene y sobre todo que es un plato hecho pues con mucho amor que te da ese resultado que es único, mágico y que es emblemático de México. Y hoy en día, si nos ponemos a pensar también la cantidad de moles que existen, ¿no? Porque comenzó un mole tradicional y hoy los tenemos también de muchas variedades, que es maravilloso porque ves además a los cocineros avezados, siempre tratando de lograr algo más, de alcanzar esa excelencia que nunca es suficiente para ellos.
Algo que me agrada mucho y que me llama la atención desde luego es que ambos países somos una especie de mosaico de culturas y eso se expresa en la gastronomía. Por ejemplo, el pozole que pruebas en Chiapas o en Jalisco son muy diferentes, incluso de un pueblo a otro, aunque se trate del mismo platillo.
Por supuesto, y eso es la, diría yo, la personalidad que cada estado tiene y cada región mantiene, ¿no? Si en estos más de 15 años que tengo viviendo en México y que me siento además muy privilegiada de vivir aquí y soy una gran enamorada de este país y mi deuda es tan grande como el agradecimiento que le tengo a México, porque sin lugar a dudas si no fuera por México no estaría donde estoy ni tendría los amigos del corazón que forman parte de mi cotidiano despertar. Pero en estos años me ha permitido vivir esta maravillosa experiencia de poder recorrer la sorprendente cultura culinaria que ostenta México, que es el fiel reflejo de lo grande que es y de la gran variedad de estados y de territorios que tiene, que nos permita probar esa variedad que mencionas, cada estado con su propia personalidad, cada región con un sabor único, y por eso también es la idea del libro, ¿no? Teniendo toda esta experiencia gastronómica y esta riqueza maravillosa, pues que nada tiene que envidiarle a ningún otro país y somos de las gastronomías más sofisticadas del planeta y todo lo contrario, hay mucho por enseñar.
Es tiempo de hacer una pausa, pero regresamos para seguir conociendo más de la gastronomía de Perú, país invitado de honor al Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
La samba se pasea con la batea, lando samba malato, lando samba malato, lando samba malato, lando.
Uha! La samba se pasea con la batea.
Lango.
Samba malato.
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 Lango.
La samba se pasea con la batea. Samba malato,
lango.
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 Samba malato, lango.
La samba se pasea con la batea, lando. Samba malato, lando, samba malato, lando, samba malato, lando.
Samba malato, lando.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Di las palabras mágicas.
El Expreso de las 10.
Continuamos esta mañana que estamos conociendo la gastronomía de Perú. Y justamente de Perú es Susana Baca, que ahora nos presenta un clásico de Fito Páez, de forma totalmente vocal. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres, siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio. Y te daré todo, y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie, cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Continuamos con esta conversación que realizamos con Ingrid Iribarren, autora del libro Perú, Gastronomías Milenarias.
La gastronomía peruana ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años, logrando un liderazgo en América Latina y un reconocimiento mundial. Hoy es considerada un elemento crucial de la identidad nacional peruana debido a su historia, creatividad, diversidad y trascendencia. México-Perú, Gastronomías Milenarias, es un libro que concentra toda una investigación sobre ambas culturas gastronómicas. Algunos de sus ingredientes y una recopilación de recetas de los dos países. Aborda también las técnicas tradicionales, el poder que la gastronomía aporta para construir la imagen de un país, su historia, influencias, procesos y costumbres. En esta publicación colaboran 25 chefs mexicanos y 25 chefs peruanos, aportando una gran variedad de recetas y diversas recomendaciones prácticas.
En Perú como en México, también se presenta un mosaico cultural que se manifiesta a través de la gastronomía.
Exactamente, Perú tiene muy marcadas sus tres regiones, la costa, la sierra y la selva, lo cual permite tener una gastronomía muy variada. En la costa, por ejemplo, abundan los mariscos, abundan los pescados y toda esa creatividad gastronómica, empezando por los famosos ceviches o los tiraditos que tienen la influencia japonesa, porque son los cortes hechos tipo sashimi, por toda la influencia que comentábamos anteriormente de los japoneses que llegaron al Perú. Y se ha creado todo este tipo de gastronomía con los toques peruanos que realmente hacen algo extraordinario. Por ejemplo, el famoso lomo saltado que se hace en una olla wok, que también tiene toda la influencia oriental, que te permite darle ese sabor ahumado a la carne cuando se combina con la cebolla, con el jitomate, con las papas y con el arroz. Y la verdad que es una delicia. Y si nos vamos hacia la sierra, pues en la sierra tenemos a la papa como protagónica, tenemos a diversos tubérculos como la yuca, como el oyuco, y además al tener Perú más de 4.000 variedades de papas, obviamente no todas comestibles, pero es maravilloso porque cada papa está destinada para una manera de consumirla. El puré es una papa, la papa frita es otro tipo de papa, los suflés de papa son otra, la papa que se utiliza, la famosa causa limeña que se hace con la papa amarilla. Entonces hay todo un recorrido, además sumado por el clima, ¿no? Porque al ser altura, al ser sierra con climas mucho más fríos en el invierno y calurosos en el verano, el cuerpo necesita otro tipo de alimentación y se consume mucho la alpaca, se consume el cuyo, como le llamamos en México, carnes de res, de ganado. Entonces es una comida mucho más calórica y de guisados. Y si nos vamos al Amazonas, si nos vamos a la selva, que hoy en día la gastronomía tiene su propia personalidad, pues encontramos frutas y verduras que solo existen en esa parte de la región, como el aguaymanto, como el palmito, que tiene una versión propia allá, el pescado que es el paiche, que viene de río. Entonces es una gastronomía totalmente diferente y muy vasta y muy rica también. Y por eso es que justamente mencionamos que los dos países tienen estas bondades, y es un privilegio que no lo tienen otros países, con toda esta variedad climática, con la gran biodiversidad que tenemos, con toda esta riqueza además de las influencias y del mestizaje.
Platícanos acerca del proceso del libro. Este libro se acompaña de ilustraciones, vienen recetas, realizaste entrevistas con cocineras y cocineros de diferentes territorios. Platícanos acerca de eso.
Sí. La verdad que estamos muy satisfechos y muy contentos con el resultado del libro, porque creo que ha quedado un producto muy lindo, un libro, un coffee table book de más de 300 páginas. Y bueno, lo primero, cuando empezamos a hacer toda la parte de investigación, busqué a Enrique Krause, que para mí es uno de los grandes historiadores que tiene México, para que nos hiciera favor de prologar el libro, y él muy generosamente aceptó. Y pues Krause comienza el libro haciendo un paralelismo entre dos escritores del siglo XIX, Ricardo Palma, peruano, y Guillermo Prieto, mexicano, que se refirieron a las cocinas tradicionales de ambos países. Ambos fueron románticos y costumbristas. El primero, Ricardo Palma, con sus tradiciones peruanas, que son con los usos gastronómicos del virreinato, y Guillermo Prieto, mexicano, que abundó en sus memorias de mis tiempos, ¿no?, en la comida de su infancia y juventud, que son los primeros años del México independiente. Y con este recorrido que nos hace Enrique Krause, pues pasamos ya al contenido del libro y dijimos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pensar en los orígenes, en el insumo. Pusimos sobre la mesa los insumos, lo que los caracteriza, y luego pasamos a todo el desarrollo del libro, como repito, de este recorrido de 3.000 años de historia. Contamos con arqueólogos, antropólogos, historiadores que nos apoyaron con todo tipo de información. Revisamos muchos libros históricos, revisamos muchos textos también importantes en ambos países. Hicimos todo este caminar, que la verdad ha sido muy rico, como ya lo había mencionado antes, con todo lo que nos caracteriza a ambos países. Y por supuesto que involucramos a las 25 figuras, diría yo, más reconocidas de México y Perú en el mundo gastronómico, porque este libro también es una manera de rendirle homenaje a estos hombres y mujeres que trabajan constantemente por generarnos sabores sublimes en la boca, ¿no? En el caso de los cocineros, de los chefs. Y pues la verdad que fue una decisión muy difícil el tener que hacer esa selección, porque mientras más investigábamos y más recorríamos, ahora sí que más era lo complejo tener que reducirnos solo a 25 de cada país.
La historia de la gastronomía es la historia del mundo. Carmen Ruscalleda.
El Expreso de las 10.
Y lo que hemos tratado de hacer con México, Perú, Gastronomías Milenarias, también es rendirle, a través de este libro, un tributo a esos cocineros de tradición, a quienes les debemos todo este origen que tenemos y que nos lo tenga muy presente, y también a todos estos cocineros y autores más avezados, que son quienes exploran de forma contemporánea los nuevos sabores y los plasman de una manera muy bella, ¿no? Pero es una maravilla que todos estos cocineros, pues lo que tratan es, en pocas palabras, demostrar su grandeza a través de sus manos. En muchos casos son cocineros de pocas palabras, pero lo que ellos quieren hacer es plasmar por sí mismos lo que quieren decir a través de sus manos. Entonces tenemos a cocineros que nos representan en México, por ejemplo, desde tradicionales como Abigail Mendoza de Oaxaca, o una cocinera clásica como Titita Carmen Ramírez de Gollado del Bajío, a Susana Palazuelos, tal vez un poquito ya más contemporáneo, Marta Ortiz y Mónica Patiño, a Gabriela Ruiz de Carmela Izal, ya más joven, a Lula Martín del Campo también, a Isabela Dorantes, a Sajide Telles, y en el caso de cocineros como Rodrigo Estrada, que además es extraordinaria la labor que realiza con agua y sal, porque es uno de los pocos lugares en que tiene ambas gastronomías, tanto la peruana como la mexicana, y ofrece una carta con estos dos combinaciones de platillos que forma el mejor resultado. Y también tenemos a Diego Hernández Baquedano, a Francisco Molina, a Mau Montiel, que hace maravillas con el chocolate, a Mateo Salas, a Yair Telles, a Gerardo Vázquez Lugo, y por supuesto no podíamos dejar de tener a Jorge Vallejo del Quintonil y a Enrique Olvera del Puyol.
De su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento
Continuamos con esta conversación que realizamos con Ingrid Iribarren, autora del libro Perú, Gastronomías Milenarias. Pienso que una publicación como esta permite al público en general tener acceso a todas estas experiencias y tal vez en algunos casos documentar recetas que se encuentran en peligro de extinción. ¿Encontraste algo así?
Por supuesto. Por ejemplo, en el caso de que hablábamos del maíz en un principio, ¿no? México actualmente cuenta entre 40 y 75 variedades de maíz, pero sin lugar a dudas hay preferencia por los granos blancos y amarillos, y justamente hay chefs que están abocados a recuperar todas estas recetas con un toque innovador para que no perdamos todas estas esencias que nosotros tenemos y que vienen de tiempos ancestrales. Lula Martín del Campo, por ejemplo, nos plasma una receta en el libro a base de diferentes tipos de maíz en diferentes granos con un toque vanguardista, ¿no? Que te permite degustar y saborear lo nuestro y demostrando que no está pasado de moda, ni mucho menos, sino que es muy rico toda la maravilla que nosotros tenemos. En el libro justamente tenemos además 50 recetas. Cada una de las recetas ha sido proporcionada por cada uno de los chefs que forman parte de este libro, y además tenemos comentarios de ellos, consejos, experiencias de vida, y estas recetas están basadas en estos tres insumos que nos caracterizan, que son, como mencionó, el maíz, el cacao y los ajíes o los chiles, pero también algunas otras recetas que son orgullo de lo nuestro, en el sentido que estamos promoviendo todos nuestros insumos y los orgullos de México y de Perú.
Ahora que hablabas del chocolate, esto abre la puerta para otro tema, las bebidas. El pulque en México o la chicha en Perú son un ejemplo de esto.
Claro, todas las famosas bebidas que además han sido objeto de rituales y de celebración. Además, en el caso de México también el tequila y el mezcal para la celebración y la exportación, y Perú con el pisco, que es la bebida insignia de allá, y a raíz de esto que se preparan pues muchísimas coctelería, ¿no? Sin lugar a dudas, en eso también somos muy ricos, porque yo creo que peruanos y mexicanos siempre estamos dispuestos a celebrar y a hacer de la gastronomía o de los buenos momentos algo mágico y muy especial.
Ingrid, pues muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas para que el público de todo el estado de Jalisco, a través de nuestras 9 emisoras, pueda conocer este libro. Invítalos, por favor, para que lo busquen y desde luego disfruten de su lectura.
Te agradezco muchísimo, Alonso, por la entrevista. Encantada de escucharte y de conversar contigo. Y por supuesto que los invitamos a todos tus radioescuchas a que compren México, Perú, Gastronomías Milenarias. Creo que lo van a disfrutar mucho. Es un libro hecho con mucho amor, con mucha pasión, con mucho rigor, demostrando la grandeza que tiene México y que tiene un país hermano que es Perú, aplaudiendo además y reconociendo estas grandes figuras gastronómicas que tenemos, que nos representan y que nos llenan de orgullo y que nos hacen aplaudir nuestros orígenes. Y ya que hemos conquistado al mundo, pues mexicanos y peruanos tenemos que seguir dándonos la mano, ideando, desarrollando iniciativas que sean sostenibles, responsables con el medio ambiente, y todo eso también está plasmado en el libro. O sea que creo que lo van a disfrutar y estoy segura que más de alguno tratará, intentará o realizará las recetas que están ahí y que las van a disfrutar.
Muchísimas gracias por esta conversación, Ingrid. Te enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de Guadalajara.
Muchos cariños para ustedes, Alonso, y buen provecho.
Pues, ¿qué les pareció esta conversación con Ingrid Iribarren, autora del libro México-Perú, Gastronomías Milenarias? Aprovechando que Perú es el país invitado de honor al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y para finalizar, los vamos a dejar con una canción interpretada por Perú Negro. Se trata de un grupo de música criolla y afroperuana que surge de una asociación cultural afroperuana con el fin de preservar la cultura del negro en Perú. Esperamos que la disfruten y hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.